Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Una y siete minutos de este lunes 16 de diciembre. Poco a poco quitamos hojas al calendario. La fiesta viene cerquita, las navidades, el fin de año. Pero el fútbol sigue. El fútbol todavía no está de vacaciones. ¿Y cómo? Vaya cómo ha sido la jornada 16 del Campeonato Nacional de Liga. Antes de ese partido, de la despedida de Navas, de Jesús Navas, que salió todo perfecto, porque lo primero que era como una amenaza entrevelada era si Del Nido podría ir al estadio, ver el partido o no, y lo que podría pasar a la puerta de haberlo ocurrido. No ocurrió porque se ha postergado ese posible castigo, que habrá que ver cómo queda, y Del Nido con su familia estuvo viendo y viviendo la despedida de Navas. La otra fue la nota que aparecía en víspera del partido del Real Betis Balompié, donde ya saben ustedes que pedían una sanción, pedían un castigo por aquellas celebraciones o celebración que se hizo en el derbi dentro del vestuario, donde tres canteranos pues exhibieron una pancarta con un escudo del Betis donde estaba aniquilado, ¿no? Quitado, con la dirección de fuera, por aquí no se puede pasar, en fin, el mismo gesto, fuera el Betis. Y esto hizo que tres futbolistas del Sevilla pues no pudiesen jugar, los que llevaban la pancarta. Esto ya es noticia ya casi vieja, ¿no? De los días que han pasado. Pero hay un verdadero cabreo en la afición sevillista, en el Consejo de Administración del Sevilla, pero en el palco, cuando los compañeros de Dazón entrevistaban al presidente actual, José María Del Nido Carrasco, hizo bien, dijo que estaba muy enfadado, que no entendía la actitud del Betis y que no querían emborronar lo que era la fiesta de despedida a su jugador Navas. Y así ocurrió. El protagonista fue Navas, maravilloso todo lo que pasó, con victoria incluida. En ese momento el Sevilla se ponía por encima del Betis también en la tabla. En fin, que esa noche Navas, junto a su familia, sus amigos, sus compañeros, su afición, besó el césped y vivió una despedida, imagino que la que sueña cualquier futbolista, salir por la puerta grande del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Estamos a la espera, o no, si el Sevilla realmente ya ha pensado qué va a decir en el comunicado, que en principio tenía intención de sacar, para que la gente sepa lo que piensa el Consejo de Administración, o no, no lo sé. Estaremos atentos y estamos de guardia por lo que pueda pasar. Mientras tanto, el Sevilla, después de esa felicidad y de esa victoria, pues a pensar en el último partido real ya de Navas, que será en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Así que estaremos muy atentos a todo lo que pasa con Isaac, Juan Luis Carmona, que ya han cumplido ese partido de sanción. Y en el Betis, pues después de todo esto, tuvo una pelea, una guerra, contra un personaje siniestro, enloquecido, que es un peligro, porque un señor así, en ese estado, no puede dirigir un partido de fútbol, con 22 protagonistas en el terreno de juego, con unas pulsaciones increíble, y en vez de enloquecer más a los futbolistas, el juez, el árbitro, el referee, está para tranquilizar, dialogar, aconsejar a los futbolistas en muchas circunstancias. Pero no, un señor que se equivoca en una jugada donde la ha visto el mundo entero, y quiero conocer a alguien que me diga que fue penalti. Yo no conozco a nadie que me diga lo contrario. O sea, no fue penalti, y no solo en esa jugada donde van los jugadores y todos a decirle, mire usted, si tiene usted duda, vaya al VAR, que para eso está el VAR. O sea, si esa expulsión se ve en el VAR, con Pizarro Gómez, que vaya Pizarro como es también, y si es expulsión, como dijo Pellegrini en rueda de prensa, muy bien dicho, pues mire usted, acatar lo que diga el VAR. Pero si usted expulsa a un futbolista que se carga el espectáculo, ¿sabe usted, señor Cuadra, que su nombre es para que usted esté más o menos por esos sitios. ¿Sabe usted cuánto vale una entrada de fútbol? ¿Sabe usted el esfuerzo que hace un aficionado para pagar, comprar una entrada de fútbol? Para que usted se cargue el espectáculo de fútbol, que son 11 contra 11, que fue lo que pensó el inglés que inventó el fútbol. En fin, no tiene por dónde cogerlo, de verdad. Y si el señor Cuadra se equivoca en la decisión en no ir al VAR, el señor del VAR, Pizarro, que lo está viendo, tiene que mojarse, no cobrar solamente por... No, mojarse y llamar y decirle, Cuadra, vente para acá, que creo que te has equivocado, o mira la jugada aquí que te voy a ayudar. El delegado de árbitros tampoco, o sea, el cuarto árbitro, ni los Linier, una auténtica poca vergüenza lo que pasó en Villarreal con esta decisión. Vamos a leer ahora la parte donde a Manu Fajardo también le toca cartulina amarilla para todo el que se movía, o sea, un loco. Le faltaba la pistola, afortunadamente, que no la tenía. Pero la pistola era el cartón amarillo que se ponía diestro y siniestro a todo el que se acercaba para pedirle una explicación, educadamente, deportivamente, no aceptaba nada, enloquecido. Bueno, pues el Betis, que había hecho una primera parte muy buena, que estaba jugando muy bien, el Betis hace un partido con dos goles maravillosos. El primero de Tigriño, un gol muy bueno que se eleva y se adelanta, estaba jugando perfectamente. Y después el gol, nada más comenzar la segunda parte, del líder, que es el líder, cómo le pega lo Celso a la pelota y cómo entra la pelota en un portero que no había debutado, el Lucio. Así que con esa victoria y el 1-2 que llega a continuación, el Betis se faja, se cuadra, se pone a pelear, se pone a luchar, no se mete detrás, sino que sale a matar otra vez al Villarreal. En fin, perfecto, de verdad, Pellegrini, y perfecto todo el equipo. Con lo cual, ¿cuál es el pensamiento de los béticos? Señores futbolistas, señor entrenador, que sí, que se puede, hombre, que sí se puede. Hay que poner lo que pusisteis en el día de ayer, o sea, en Europa y donde sea. Así que el fin de semana pues vino cargadito de toda esta historia. Vamos a comenzar a ir desarrollando los temas anunciados y más, porque después viene esta jornada que es la que va a cerrar el año futbolístico, donde el Sevilla va a Madrid, como ya les decía, y donde el Betis recibe al Rayo Vallecano. Vamos a escuchar también al señor Haro, presidente del Betis, que estaba pues muy cabreado, como todos los béticos, cuando ocurrió lo que ocurrió y cuando se le ha tratado al Betis de esa forma. 1:14, Rafa Carrillo Albornoz está en los mandos técnicos, y como cada día te recuerdo que si necesitas un coche, si quieres comprar un coche, si quieres regalar a través de una carta de los Reyes Magos un coche bonito, bueno, y en precio, y además que te lo gestionen económicamente, vete ya corriendo, no tardes un instante, a Gabri Motor, a cualquiera de las tres espectaculares sucursales que tiene y donde te atienden los mejores profesionales. Gabri Motor es el lugar en Sanlúcar la Mayor para que tú hagas esa gestión. Compres, regale o asesore a quien tú quieras ahí en Gabri Motor. Saludamos a nuestros compañeros. Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha sido la resaca de una victoria con aquel rotativo de sangre, sudor y lágrimas?
Bueno, pues te tengo que decir que ha sido una sensación de alivio y de descanso brutal en el Betis, que después de lo que ocurrió el día del partido del Sevilla, que también influía en la previa del partido. Evidentemente el equipo estaba aislado de todo, pero se habló una barbaridad antes del partido del Betis de cómo se había enturbiado la despedida de Navas con la sanción a esos tres jugadores, de cómo los vasos comunicantes podían provocar ahora un fin de semana fatídico en el Betis, y que hubo un alivio desmesurado con la victoria final, pero que encima ha salido reforzado en dos aspectos según la entidad, el equipo, ¿no? Uno en cuanto a la actitud de la plantilla, que era algo que en algunos momentos de este año ya hemos hablado que preocupaba, Rafa, en la planta noble, y ayer la actitud fue tremendamente encomiable, en el hecho de lo que pueden aportar los jugadores que vienen de lesión también, y sobre todo porque ayer hubo que luchar contra 15, no contra 11, de esos 15 que conformaban también, aparte del Villarreal, el equipo arbitral. Y vamos a escuchar al presidente, Rafa, evidentemente vamos a leer el acta arbitral, lo más importante, pero vamos a escuchar al presidente, que tuvo que salir ayer a repartir, lo decíamos, es el día de que el que manda en el club ponga pies en pared. Lo hizo Ángel Haro y lo vamos a escuchar a continuación.
Bueno, eso fue ayer, pero antes ya decíamos la despedida de Nava, que ha acaparado pues toda la atención de todo el mundo. Ya Nava sabe que en ese campo como futbolista todos acaban la vida, ¿no? Y vaya, ya quisiéramos todos salir como ha salido Nava, del lugar donde ha vivido más feliz, donde ha sido su vida, donde es feliz, donde va a continuar seguido seguro en el Sevilla Fútbol Club. Y además saber cómo está la situación en torno a lo que ocurrió con la sanción de los tres jugadores del Sevilla, que ya decíamos, Isaac, Juanlu y Carmona. Víctor, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Todos los detalles los tiene Víctor Fernández, que como venías diciendo en días pretéritos, Víctor, lo del Nido se cumplió como tú dijiste, y que Nava iba a jugar desde el principio, sí, se cumplió como tú dijiste. Así que enhorabuena por la información, bebiste en agua cristalina.
Cristalina, afortunadamente. Bueno, un fin de semana marcado por la despedida de Nava, ¿no? Ya lo hemos escuchado muchas veces, pero he rescatado algún que otro sonido de un Nava emocionado, de Nava llorando, de un campo completamente entregado al que es el jugador más importante por títulos, por partidos y por repercusión de la historia del Sevilla, que es Jesús Nava. Después voy a rescatar, si te parece, Rafa, algún que otro sonido. El club también ha colgado en sus medios pues algunos actos previos al partido, como una conjura que hizo el presidente del Sevilla, el señor Denido Junior, con los canteranos, con la plantilla y los capitanes. Después vamos a escuchar algún que otro sonido, pero todo, ¿no?, todo gira en torno a ese adiós de Jesús Nava. Pero en titulares pues te cuento un par de detalles también, ¿no? Creo que hay que centrarse también, Rafa, en lo que es el partido. Una victoria tremendamente importante, la importancia que tiene, valga la redundancia, este entrenador con esta plantilla. Creo que lo de Harry Pimienta Potter se le queda pequeño. Creo que está haciendo magia este entrenador con una plantilla que después, si te parece, Rafa, nos detenemos también en lo deportivo. Vamos a desmenuzar porque la construcción es absolutamente diabólica. O sea, lo de Iheanacho creo que es punto final.
Y Agumé.
Agumé es que no la tocó. Pero es que sigo avanzando, ¿no? Es que el lateral izquierdo no existe. Es que Saúl está dedicado más a las cátedras televisivas que a jugar. Es decir, que no... De verdad, yo insisto, ¿no? No es una cuestión... se sorprende muchas veces en el club.
Y que el entrenador cada vez está apostando más y mejor por la cantera. Porque claro que pues, no, pues, en la fiesta del canterano Navas actuaron varios canteranos.
Es que no tenía
cuando
más.
Había otros tres canteranos que estaban sancionados. Pero no, es que los,
Peque,
es que, los que salieron dieron la talla, ¿eh?
Claro, no jugó Peque, no jugó Valentín Barco, no jugó Alocomba, y Dumbo, que parece al parecer la reencarnación de Cruyff, pues tampoco sale de inicio. O sea, este hombre está haciendo magia. Y lo que la dirección deportiva ha hecho con la delantera y con la planificación me parece desoladora. Que el club entiende que está haciendo un gran trabajo, pues adelante. De verdad, no hay ninguna acritud. Simplemente entendemos que la planificación no hay por dónde cogerla y, por tanto, creo que tiene un mérito terrible lo que está haciendo el entrenador. Después nos detenemos. Y con respecto al asunto de la sanción de los tres jugadores, pues nos vamos a detener también porque el cabreo del Sevilla es monumental. Me aseguran que hoy, yo no pongo la mano al fuego, pero que hoy en principio no va a haber comunicado. Supongo que habrá reuniones del consejo o de los consejeros delegados y tendrán que tomar una determinación, pero la afición le exige al club una respuesta, ¿no? Una respuesta a lo que entienden que es un ataque en directo del Betis por algo que no tiene argumentación, dice el club, ¿eh? Dice el club, porque yo me conozco esta historia, Rafa. En esta historia están deseandito tirarle al periodismo. Deseandito tirarle
nosotros
al periodismo.
Nosotros no somos jueces.
Exactamente.
Somos notario de la noticia.
Y después vamos a valorar lo que ha ocurrido, ¿no? Que no tiene precedentes, ¿no? Que un club denuncia directamente a tres jugadores, si tiene motivo, si no tiene motivo, y también me quiero detener. Para mí es lo más importante, ¿no? Porque lo del Betis no deja de ser una pataleta por su impotencia a la hora de enfrentar a los derbis. Para mí, lo más kafkiano y lo más desmesurado y lo más impresentable, y es impresentable porque no es presentable, es lo de los comités. O sea, que el comité de disciplina haya quitado tres titulares en un partido oficial con todos los millones de euros que se juegan en esta empresa por una pancarta de prohibido el paso a un escudo del Betis, que no es que no hubo insultos, no hubo algo desmesurado, no hubo una agresión. Me parece que esto no tiene precedentes y que esto es muy gordo. Y yo estoy esperando el comunicado del Sevilla, que tiene que llegar y tiene que llegar con contundencia.
Bueno, pues esperemos el comunicado. Los sevillistas lo conocerán, los oyentes de este programa también lo conocerán, o de otros programas que tengamos en COPE. Y a partir de ahí, pues bueno, los jueces son los propios sevillistas y béticos. La historia de los derbis tiene de todo, de todo. Si comenzamos a recordar hechos, mal hechos, por uno y por otro, nos quedamos sin tiempo, porque son tantos, tantos, que ponerse otra vez ahí, pues sería lamentable. En fin, lo que uno hace, el otro te contrarresta y te contesta y dice, es que tú hiciste lo otro y yo hice esto y tú hiciste aquello y yo hice y yo hice. Y de una paz pasamos a un tiempo más bélico y después la guerra. Yo apelo por la paz, y si la paz se puede lograr, pues mucho mejor. Hay gente que son tremendamente internamente pues fogoso y guerrero, pero por sus cargos tienen que enfriar y no meter a los ejércitos en guerra, sino desde su poltrona tratar de ver con paz, con mano izquierda, cómo se puede arreglar, enmendar o poner una pausa a una situación que para uno es tremendamente imperdonable y que para otro pues es una cosa que ocurre y que ya está. Pero en uno y en otro, y ha pasado de todo. No tengo la suma de quién ha errado más y quién ha perdonado más, o quién ha hecho más cosas que no se deben hacer y quiénes menos. Pero en cualquier caso, entre los dos suman mucho, ¿eh? Y los dos, aquí el que tira la primera piedra, que, en fin, que sea el libre de esta historia. Y cada uno, en esta ciudad bendita de fútbol, me voy al sector futbolístico, los derbis son más que un derbi. Y en casos como este, se demuestran. Y ahora es cuando hay que tener un poquito de sensibilidad, un poquito de mano izquierda y un poquito de inteligencia. Y a partir de ahí, lo que quiera. Nosotros vamos a contar lo que vaya pasando. Bueno, hablamos de los partidos. Esto arrancaba ayer, Ocaña, con un partido importante, porque el Betis venía, creo que con 5 partidos sin ganar. Venía con unos números en Liga también horrible. Venía de una Europa horrible, donde el equipo no caminaba, no peleaba, no chutaba, no hacía nada. Y ayer pues vimos a un equipo distinto. Es verdad que el Villarreal tenía 8 bajas, también el Betis ha tenido muchas bajas. Lo reconocía Marcelino antes del partido, en la previa, que el Betis en la zona más importante estaba huérfano. Pero ayer el equipo de Pellegrini corrió, el equipo de Pellegrini peleó, el equipo de Pellegrini luchó, el equipo de Pellegrini, con Pellegrini al mando, tiró para arriba y no se metió detrás. Pellegrini le ganó a Marcelino y el Betis le ganó al Villarreal en muchos sectores, y sobre todo le ganaron a un señor que de verdad no debe ir a la nevera, no, al congelador, y que se quede en el congelador y que lo pongan para tomar nota de los teléfonos y otras cosas. Este señor, con ese talante, con esa actuación, con ese estado de locura en la cara, no puede dirigir un partido de fútbol, no puede ir. Y me quedo con las palabras de Pellegrini, donde dijo, mire usted, si usted tiene duda si es para expulsión o no, vaya usted al VAR, y si el VAR dice que sí, pues hay que aceptar lo que dice el VAR. Pero este señor no quiso escuchar a nadie. Yo estoy loco por conocer, no he escuchado las declaraciones que estuvimos esperando en nuestro tiempo de juego, pero que tú dijiste, según Radio Betis y la tele del Betis, el presidente del Betis va a hablar, va a decir, ¿qué cosas dijo, Ocaña?
Bueno, pues mira, lo primero que quiero decir, Rafa, ahora analizamos el partido, es simplemente para situar a la gente el motivo por el que Cuadra Fernández expulsa al Chimi Ávila. Dice que en el minuto 34, esto es el acta arbitral, el jugador número 9, Ávila Caballero Luis Ezequiel, fue expulsado por el siguiente motivo: por realizar una entrada a un adversario por detrás, derribándolo sin ninguna intención de jugar el balón y teniendo al contrario por objeto. Posteriormente, dice el árbitro, le lanza una segunda patada, esta sin llegar a alcanzarle. Esto es lo que dice de la expulsión Cuadras Fernández, yo aquí veo dos errores principales. El primero, que a mí la entrada no me parece por detrás.
No.
Yo creo que la entrada es lateral.
Va al cruce, o sea,
claro,
va a quitar
la pelota, llega tarde, es verdad que le da queriendo.
Que va muy rápido y llega tarde.
Exacto.
Y,
claro. En ningún caso va por detrás de Baena y le pega una patada por detrás. Es verdad que no llegaba el balón, que su objeto era derribar al contrario, pero en ningún caso una patada por detrás. Y la segunda, que me parece una valoración muy osada del árbitro, es que diga que posteriormente le lanza una segunda patada sin llegar a alcanzarle. O sea, yo veo las repeticiones y la pierna de atrás del Chimi Ávila creo que la eleva, pero por la inercia de la jugada, pero que en ningún caso
moverla,
Víctor Almansa tiene la intención de darle.
Moverla, la mueve, no le
pero
da.
Pero yo creo que no le quiere
no
dar.
No le da. ¿Eh? Él va a buscar la pelota de una pierna y otra y no sé si la segunda tiene intención de hacerle una zancadilla.
Eso... A mí me da la impresión de que no, porque el jugador ya había caído. Creo que es una interpretación, repito, muy osada del árbitro. Y bueno, la prueba la tienes en que todo el mundo que ve la jugada dice que es amarilla, ¿no?
Todo el mundo.
O sea, aquí estamos hablando...
Ahí no hay duda, ahí no hay duda.
Claro, un error del árbitro, una... Yo no sé cómo llamarlo, lo de Pizarro Gómez en el VAR, que llamó al árbitro el día de la Real Sociedad para decirle que Román Perro le había hecho penalti a Oyarzábal y que ayer no lo llama. Ayer no lo llama para decirle que la jugada es de amarilla en vez de roja. Y bueno, a partir de ahí, Rafa... Lo Celso va a hablar con el árbitro, le saca amarilla, se va el árbitro al banquillo,
no,
le
loco,
saca amarilla,
loco,
Bacambú,
loco,
le pregunta a Manuel Pellegrini, le echa también amarilla, en la segunda parte amarilla y todo rival en la banda. O sea, el árbitro se descompone de una forma, hay una jugada en la segunda parte en la que le va a sacar amarilla a Vitor Roque y le guiña el ojito como desafiándolo, como diciéndole aquí estoy yo, si tú me guiñas el ojo yo también, y creo... Tú lo has explicado muy bien en portada, que el árbitro de ayer no estaba en condiciones de mesura, de tranquilidad, lo que debe tener un juez para dirigir un partido en primera división. Me parece una auténtica barbaridad la actitud de él, que nadie le ayudara en el VAR, y esto es lo que decía Ángel Haro en los medios oficiales ya prácticamente una hora después del partido. ¿Eh? Nada de calentón, Ángel Haro hablando de la actitud arbitral en el día de ayer.
Sí, bueno, lo más importante es esto, ¿no? Primero me gustaría darle la enhorabuena al equipo porque se ha podido sobreponer a todo. Sinceramente ha sido un partido donde la actuación arbitral no la entendemos, ha sido inexplicable por no entrar en otras calificaciones. El arbitraje ha podido ser determinante si no es por el partidazo que el equipo ha hecho. Y la actuación arbitral no solamente del árbitro de campo, sino la del árbitro del VAR. No hay quien entienda que el VAR no llame y no se revise la jugada de la expulsión. Es cuanto menos, ya digo, grotesco. Sí, y además que cuando se le pide al árbitro que vaya a revisar, acabe sacando tarjeta diestro y siniestro, sin ton ni son. O sea, bueno, realmente, en fin, tanto este árbitro de campo como el de VAR no es la primera vez que tienen una mala actuación esta temporada en partidos disputados por el Betis. Ya digo, no solamente ha sido la jugada de la expulsión, sino algunas jugadas más. Hay errores graves y nosotros a veces entendemos que el error arbitral es parte de su trabajo, pero esto, más que un error grave, es una grosería y un insulto a todo el betisismo. Sinceramente, es como lo vemos. Es injustificable lo que le ha pasado al Betis hoy, y no es la primera vez, pero también, sinceramente, confío en la diligencia del CTA para que actúe como es debido ante situaciones como las que se han producido en esta tarde. Creo que cuando hay errores como los que hemos tenido hoy hay que pedir explicaciones. Veremos qué ha pasado en esos audios de VAR y confío que el CTA actúe y cuando estas cosas pasan, pues que tengamos respuesta. Sí, tiene mucho valor y además cómo se ha dado esta victoria con 60 minutos con un jugador menos ante un equipo con una vertiente atacante importante. El equipo ha resistido, no solo ha resistido, ha metido otro gol. Y ya digo, enhorabuena al equipo que ha hecho un partidazo y bueno, a seguir. Ahora tenemos un partido también que hay que rematar, nuestra clasificación en Conference, luego vendrán otros partidos. Se irán incorporando jugadores lesionados que son muy importantes para el equipo y seguro que vamos ahí a más.
Grotesco, insulto, grosería, pedir explicaciones, no se puede volver a permitir, inexplicable, son las palabras que ha utilizado el presidente del Betis, que también le lanzaba un guante de Concordia a Luis Medina Cantalejo, que decía que confían que el Comité Técnico de Árbitros tenga los resortes necesarios para ver que ha dado a entender Ángel Aro Almansa que espera un castigo para Cuadra Fernández y para Pizarro Gómez. Yo creo que ayer era el día, no me gustan las excusas de los árbitros, tú lo sabes, Rafael, pero creo que ayer era el día de poner pies en pared ante esta tomadura de pelo que sufrió el Betis en Villarreal.
Bueno, eso es lo que decía el presidente del Betis. Y tras el choque, todavía en caliente, pero estaba muy sosegado, estaba bien, estaba feliz porque el equipo había ganado. Pero Pellegrini explicó muy bien también lo que él pensaba de la no expulsión, la que fue expulsión, pero que para él no lo era, ¿no?
Sí, no quiso hablar de, digamos, de la jugada en concreto, pero sí de un problema grave que tiene el fútbol español, según el técnico. Lo escuchamos hablando del partido, sacando pecho por el rendimiento del equipo después de las críticas y de la jugada de la expulsión.
Creo que hemos tenido mucha crítica, porque a pesar de que estamos en tres competiciones y estamos en todas clasificados, creo que el equipo ha recibido críticas porque a lo mejor no hemos estado en todos los partidos parejos, pero están los objetivos cumplidos y creo que hoy día hicimos un gran partido ante un equipo muy difícil que está por arriba de nosotros, que juega solamente un partido a la semana. Nosotros llegamos de Moldavia el viernes en la mañana, agarramos el avión el sábado, prácticamente no pudimos preparar el partido, pero estuvo el equipo muy aplicado, muy convencido de lo que teníamos que hacer y salimos desde el primer minuto a ganar el partido. Creo que hasta la expulsión, la absurda expulsión, lo vuelvo a reiterar, yo creo que debería ser obligación cuando un árbitro desequilibra un partido de esa manera, debería ser obligación los penales, las tarjetas rojas, ir a mirarla al VAR, sin que llame el VAR, ir a mirarle. Si estima que es roja, bueno, lo echa, pero creo que se deben evitar errores como el de hoy día, porque además el partido cambió de cariz, tuvimos que refugiarnos atrás, pero tuvimos la personalidad y la entrega para aguantar el marcador.
Bueno, pues estuvo muy templado y yo estoy de acuerdo con él. Usted le están diciendo con todo el mundo, esto es como el que va en dirección contraria, ¿no? Que no es expulsión y usted insiste porque no va usted al VAR. Es que entonces el VAR, ¿para qué está? Es que no lo entiendo. Vaya usted al VAR y vea.
Además, Pellegrini va más allá. Pellegrini dice que es que deben revisarlo todos. Que sí, no tienen que esperar, claro. que vayan a todos los penaltis y todas las cartulinas rojas, ¿no? Que me parece una buena opción, Almansa. Me parece una gran opción y yo sí que creo que no era el día de que la liaran los jugadores y bueno, la noticia de última hora, Almansa, es que el Betis va a recurrir ante el Comité de Apelación la cartulina roja del Chimi Ávila, ¿no? Tiene en su poder el Comité de los Árbitros, digamos que devolver la confianza en el fútbol al aficionado, porque como el Comité de los Árbitros se agarre al acta o se agarre a cualquier resquicio para mantenerle la cartulina roja al Chimi Ávila, entonces sí podemos decir, creo, Rafael, que el fútbol español es un cachondeo total. Pues es sí. La impresión que me
da. No, es que se parece más a un cachondeo que a otra cosa. Bueno, y otra cosa, de todo lo que pasó, creo que al único que refleja en el acta es al director deportivo del Betis, a Fajardo, a Manu Fajardo. ¿Qué fue lo que le dijo Fajardo para que el árbitro se ensirocara más y lo pusiera a él y no a otros?
Bueno, pues mira, te lo leo, En el descanso del partido, dice Cuadra Fernández, cuando nos encontrábamos en la zona de vestuarios, una persona, no sabía ni quién era Cuadra Fernández, pero bueno, una persona se dirigió a nosotros de forma directa, increpándonos y diciendo, no tenéis el mismo criterio con nosotros, siempre es lo mismo. Deteniéndome frente a él, ya que estaba en mi camino, lejos de cesar en su comportamiento, continuó mirándome y repitiendo, siempre es lo mismo con nosotros, no tenéis el mismo criterio, teniendo que ser alejado de allí por miembros del equipo visitante, que por cierto, recoge estas declaraciones donde no hay un insulto, hay una observación de Manu Fajardo, es verdad que igual no debería hacerla el director deportivo, pero yo repito, yo creo que el que pierde los papeles ayer en la cerámica me parece que fue mucho más el árbitro que los jugadores, que el banquillo y que...
El árbitro, el director de la fiesta, hombre, fue el árbitro, sí. Ese el y... que tiene la llave, ese hombre tiene que poner paz. ¿Cuántas revoluciones va un futbolista, por Dios, o un entrenador banquillo?
Oye,
este
y
señor
tapa un
tiene que estar cualificado para poner eso, es el director del partido, es el juez del partido, ¿cómo puede estar enloquecido? La cara era... Vamos, ¿tú te imaginas a este señor con una pistola, lo que hubiese hecho ayer?
Juzgando un asesinato, imagínate este hombre en un juzgado, ¿no?, que se supone que es un juez, para impartir la, la ley, hacerla con exactitud, ¿no? Yo lo de Tigriño me pareció gravísimo, lo de cómo le guiñaba el ojo mientras le sacaba la tarjeta me pareció la gota que colmaba el vaso.
Mira,
sí.
La guerra que hay con Negreira y, o sea, con los árbitros siempre han ocurrido cosas, siempre. Hubo una época donde antiguamente decían que los delegados de equipo recibían en la estación del tren a los árbitros cuando llegaban. Entonces eran pseudo profesionales, no eran profesionales, no cobraban lo que cobran los actuales. Y los delegados pues se los llevan a cenar, en algunos sitios los llevaban un tabla flamenco, a un sitio, en fin, había un homenaje. Y el sabio de Hortaleza contaba que los grandes clubes, los de la pasta, los que dominaban, tenían una lista de cuándo el árbitro cumplía año, cuándo era su onomástica, cuándo su hija no sé qué, y le hacían unos regalos muy bonitos, muy interesantes a los árbitros. Eso fue una época. Pero es que en esta época los árbitros solo viven para su profesión, entrenan, tienen sitios espectaculares para entrenar, es una secta, porque ellos, después de un partido como esto, lo normal sería que este señor Cuadra, saliera en rueda de prensa y explicara lo que ya había visto, porque sus compañeros seguro que le dijeron, oye, lo hemos visto 20 veces en el tabletón y esto no es expulsión. Y este señor tenía que salir, si esto fuera una cosa normal, y dice, señores, en tono el mea culpa, me he equivocado, no es expulsión. Porque claro, si ayer el Betis pierde, el Betis carga, evidentemente, contra lo que fue un atraco, ¿no? Privarle de un futbolista. Y yo digo, y cuando esto ocurre, ¿el árbitro qué paga? ¿Qué vajilla paga? Ninguna. Y el Betis, o el Sevilla, o el Cádiz, el equipo que sea, que ha sido afectado, ¿dónde cobra esto? ¿En qué ventanilla pega? ¿La del maestro Armero? Esto como más, si ocurre, meten al árbitro en un neverón o en el congelador o no pasa nada, como casi todo en España, no pasa nada. Entonces, el fútbol también está a la altura. Y después lo que yo digo, el fútbol es un espectáculo, muy caro, por cierto, ¿eh? Muy caro, que no son las entradas baratas. Entonces, cuando al espectáculo se le priva de sus músicos o de sus actores o de su futbolista, en este caso, que es el fútbol, pues el partido ya no es igual. El que inventó el fútbol, ¿qué dijo? Son 11, no 10, ni 9, ni 8. Entonces, es que gratuitamente los árbitros que se quitan de en medio y no dicen, no dan explicación, pues te jode un partido y fastidia al que va a ver el partido y al que pierde los puntos y al que se gasta el dinero en futbolistas, en trabajo durante una semana, y viene un árbitro que lo cobra muy bien, que vive en un cortijo apartado de todos, que se tapa los oídos de todo lo que decimos todo el mundo y que hace lo que le da la gana. Es que eso está muy mal. ¿Culpable? ¿O quién puede arreglar esto? Los presidentes, los dirigentes, sus abogados, cuando van a Madrid, siempre digo lo mismo, se reúnen, negocian, pasan unas horas maravillosas, cobran o luchan por sus contratos de más dinero, que me parece muy bien, por televisión, derechos de tal, de cual, pero señores, vayan también al colegio de árbitros, reúnanse con los árbitros, leanle la cartilla allí, empújenle allí, dígale todo lo que está pasando, a ver si cambia esto alguna vez. Es que es tremendo.
La verdad es que lo que pasó además tapa un muy buen partido del Betis, ¿eh? Hasta el minuto 34, Rafa, por terminar con el análisis, yo creo que después de pasar 15 minutos regulares, el Betis se hizo con el choque, empezó a recuperar balones arriba, empezaba a llegar con peligro, hace el gol y después creo que hay un ejercicio de resistencia, pero desde un partido solidario, un partido físico, con jugadores súper concentrados, intentando además cuando recuperaba el balón tenerlo.
Los que no me gustaron,
yo creo que fue un partidazo del
Betis. Los que no me gustaron fueron los cambios. Los cambios no estuvieron.
Entraron un poco fríos, sí.
No
quizás entraron fríos.
No pero bueno, ahí está la historia de un partido que, sobre todo, como siempre decimos, lo importante es que el Betis en la tabla pues tiene 3 puntos más y está más cerquita de Europa que de otro sitio. Con lo cual, quiere decir, señor entrenador, señores futbolistas, que este Betis, digan ustedes lo que digan, con peor plantilla, buena plantilla, puede hacer más. Es noveno, 24 puntos a uno de la séptima plaza que tiene la Real Sociedad, que tiene 25. Y el Sevilla se queda, pues, un décimo con 22. Así que esa victoria del Betis fue importante. Ahora pensar en, no es una serie de Netflix, el Sinking, el jueves a las 9 de la noche. 1:40 nos vamos con la despedida de Jesús Navas ayer con su Sevilla, que por cierto, ayer, que por cierto ganó su partido.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
15 minutos para las 2 de la tarde, Víctor Fernández. En 15 minutos, ¿cómo podemos contarle la belleza, el sentimiento? Es que coincidieron todas las cosas, ¿no? El no quitarle el protagonismo al niño, a Jesús Nava, con su señora allí, que estuvo muy entera la señora siempre, con sus hijos, sus amigos, sus compañeros. El último partido, como tú dijiste, la intención se cumplió, que saltó desde el inicio. Como tú dijiste, del nido pudo acudir y no pasó nada. y después victoria. O sea, que es que fue una despedida perfecta de la cual jamás se va a olvidar Jesús Navas.
Sí, yo creo que además esas cosas, ¿verdad, Rafa? Hay que contarlas y vivirlas en directo. 48 horas
me faltó
después...
una persona, Víctor, perdóname que te interrumpe.
Sí, si no, no,
me faltó Sergio Ramos, del cual nadie lo mencionó y no estuvo allí. Se mencionó al añorado y querido, o los queridos, eterno Reyes y la pierna izquierda. Pero no salió por ningún sitio el nombre de un compañero tan grande en la selección y en el Sevilla de Ramos. Tú no habías caído en eso, ¿no?
Bueno,
sí.
Vamos a ver, yo sí, claro que he caído, y sobre todo por la relación que él tiene, ¿no? Y que ha tenido siempre, y en los inicios él se apoyaba mucho en Sergio Ramos, incluso siendo Sergio mucho más chico, ¿no? Las concentraciones contábamos que se iba con un colchón allí a su habitación. El tema de Sergio Ramos, Rafa, es que es un tema distinto, me explico rápidamente. Yo creo que él hablaba de jugadores no nacidos aquí, ¿no? Sino que hayan sido historias. Es que Sergio, la historia de Sergio...
Víctor, perdón, es que lo de Reyes y Puerta, que se lo merecen más, las camisetas, todo, claro. y siempre... Pero es que Sergio se ponía la camiseta también de Puerta, de Reyes, es que los cuatro eran... Entonces, no sé, yo creo que tenía que haber pasado todas las cosas y él o tenía que haber estado allí.
Sí.
Y si no, pues...
Sí, pues sí, lleva razón. Lleva razón. Lo que pasa es que el tema de Sergio con el Sevilla es un poco extraño, ¿no? Es un poco extraño porque ha nacido en la carretera, es sevillista, ha nacido en la carretera Utrera, en la Universidad Deportiva, pero su historia dentro del Sevilla, sinceramente, es escasa, ¿no? Es escasa porque es que él se fue muy, muy, muy joven. Jugó un puñado de partidos... Y se marchó al Madrid y volvió la temporada pasada. Es decir, que él, su carrera ha sido en el Real Madrid. Por eso, ahora, personalmente, yo como amigo, pues sí. Yo
bueno,
creo
vamos
que,
a hablar de...
De hecho, los grandes pilares y que, fíjense, ¿no? Sergio Ramos, Reyes, Puerta y Jesús Navas. Pero ahí hay algo que chirría con el asunto de Sergio Ramos y dejémoslo ahí.
Vamos a hablar del verdadero protagonista que fue Navas.
Destacamos algunas cosas de Navas, el otro día muy emocionado.
Esto es mi vida, Sevilla, lo he dado todo hasta el final. Me he sorprendido a mí mismo la fortaleza, la gana, el coraje. He ganado la Eurocopa con esos dolores, he vuelto... Aquí a darlo todo, amo a Sevilla, amo a esta gente, esto es increíble. Le hemos dado títulos, hemos dado amor, entrega y es lo que quería yo, estar aquí este tiempo con ellos y decirle lo que es el Sevilla, lo que es este escudo, y ya habéis visto los chavales que han salido, es una locura. Mi abuelo me llevaba a entrenar de pequeño y él tenía toda la ilusión de que llegara. Y ha sido 4 o 5 años que me he levantado sin poder... andar, momentos mejores, peores, estoy orgulloso, me da igual que no pueda andar mañana, darlo todo por este escudo, lo amo, estos 6 meses ha sido una locura. He hecho feliz a toda mi Sevilla, que era lo que quería, era por lo que he luchado desde niño. He hecho feliz a toda España, es lo más grande, mi Sevilla, mi selección. Y me quedo de no haber cambiado, y es lo que he hecho hasta el último día. Darlo todo por mi afición, por Puerta, por Reyes. Este número es sagrado, este club es sagrado, este escudo es sagrado y esta afición es sagrada. Quiero que lo den todo, como yo lo he dado hasta el último día. La idea la han cogido, que ya me quedo tranquilo en ese sentido.
Bueno, tremendamente emocionado durante toda la noche. Es que, claro, se acordaba de Reyes y de Puerta, porque lo que se ha vivido en el Sevilla estas dos décadas ha sido brutal, ¿no? En el tema deportivo, los éxitos, pero es que han fallecido dos jugadores, que ha fallecido Puerta del terreno de juego y Reyes. O sea, es que es una cosa inaudita, ¿no?
Sevilla tuvo mala suerte porque hace muchos años también Pedro Berruezo en Pasarón, partido Pontevedra-Sevilla, murió, estaba en la flor de su vida, grandísimo futbolista, zurdo, malacitano. O sea, el Sevilla en ese aspecto ha tenido...
En fin, Rafa, emocionante, creo que darle vueltas al asunto, y me imagino que el que tuvo interés de vivirlo lo vivió en directo, y 72 horas después pues ya prácticamente se está pensando en otras cosas, ¿no? Entre otras cosas porque el día 30 hay otro homenaje, hay otro homenaje Ocaña que yo creo que... Bueno,
que ahí sí que creo yo que cabe todo el mundo, todos los amigos de Nava, todos los jugadores sí. que le han marcado la selección, que creo que se está preparando sí. con un mimo muy especial.
Sí, porque sí.
ayer fue una despedida del fútbol, la despedida a Navas va a ser ese día 30, ¿no? Que va a ser un día maravilloso.
Claro. Además, el periodo navideño, anda la gente un poquito aburrida, ¿no? Dando vueltas. el campo se va a llenar y, de todas formas, yo creo que lo que se vivió el otro día es insuperable. Y muchas veces repetir, pero bueno, merece la pena despedir a Navas como lo quiere despedir el Sevilla. Creo que la emoción que se vivió el otro día no se va a poder repetir porque la emoción no es ficticia, no es real. Pero el día 30 el Sevilla tiene preparado algo espectacular y ahí veremos pues a muchos jugadores importantes del Sevilla que han sido compañeros de él. Y con Navas, por rematar el asunto, Rafa, porque hay otros temas que tocar, con Navas se cierra la puerta, ¿no? Con Navas apaga la luz, cierra la puerta y chimpum, como las bandas de Semana Santa, se acabó. Es decir, puerta y en ese gol abrió... dos décadas exitosas de un club que era absolutamente insignificante, porque el Sevilla era insignificante y lo convirtió en uno de los más importantes de Europa. Y con Navas es el último en salir.
Pero
con
yo Navas ayer, no... en la retransmisión, Víctor, ¿sí? Recordaba la locura que se pudo cometer cuando en momentos muy de muchos nervios Navas recibe la noticia que recibe y dice que se va del Sevilla. Y hay una situación ahí tremenda, una situación...
Sí, eso lo analizamos en su día, creo que hubo una precipitación tremenda de Navas, capitán Navas, con todo lo que... con esto, ¿no? Con lo que supone Navas, que hemos visto, no puede hacer un...
aconsejado.
No puede hacer un comunicado.
Y que afortunadamente
porque antes se tiene que sentar con el presidente, pero hubo también negligencia, algunos se enfadaban conmigo, hubo negligencia, porque si el director deportivo no tiene amarrado a Navas, pues yo no sé qué es lo que hacen. Pues sí, que sí. No tenían amarrado a nadie, no habían hablado con nadie. O sea que hubo precipitación de Navas, que no tuvo que hacer eso, de hecho en 5 minutos lo arreglaron, y hubo negligencia del club, que si no hablan con Navas, es que no sé qué es lo que hacen allí durante toda la mañana en la ciudad deportiva. Pero en fin, ese asunto se solucionó afortunadamente, y como digo, con Navas se acaba el ciclo, Navas el próximo domingo cierra la puerta, apaga la luz, y lo que viene por detrás es desolación. No tiene nada que ver, es digamos el último rayo de gloria. Eso y de grandeza que existe en el Sevilla, porque nos metemos, si te parece, Rafa, que vamos muy
en
rápido
el partido. Yo,
en
yo el partido, quería apuntarte, claro, una cosa más. Me gustó mucho que con las tres bajas que están jugando, los tres futbolistas, Carmona es el lateral derecho, Isaac arriba es y Juanlu, son tres futbolistas titulares en este Sevilla, porque son mejores que los que están, el entrenador con mucha mano izquierda y bien, y contra el director deportivo, contra quien sea, el Sevilla está por encima de todo, y el entrenador tiró de la cantera, y los chavales le contestaron: mister, que yo estoy aquí, viva la cantera, porque sigue la cantera. Ayer lo vimos, en ese partido lo vimos, que la cantera tuvo mucha parte de culpa de la victoria, que sí, aportaron, claro, que se metieron, que se puede contar con ello, vamos.
Bueno, sacó a Manu Bueno, que resolvió el partido. Un partido que la primera parte de Sevilla sufrió mucho y un Celta mejor, pero no supo aprovechar. Y la segunda parte cambió tácticamente cosas el entrenador, que es lo mejor, lo más fiable, el que está sosteniendo esto. Y bueno, quitó ahí.
Y bien el portero, Víctor.
Y que de momento el entrenador salva al director deportivo. Sí, es un acierto del director deportivo. O sea,
juega Manu Bueno, no juega Loconga, no juega Edumbo. Juega Manu Bueno, no juega Loconga, no juega Edumbo. Valentín Barco es que ni aparece, tiene que readaptarse al lateral izquierdo, Quique Sala, porque no hay otro. Y bueno, ya lo de
Y Luque va aquí o pierna cambiada, nada.
Sí, claro. Bueno, Navas tenía que jugar, era su día, pero ya lo de Iheanacho, creo que Iheanacho ha cerrado también la puerta.
Y Agumé, tremendo.
Agumé, o sea, el partido de Agumé es desolador. El partido de Saúl, desolador.
Bueno, Saúl yo no creo, sé si que está como los, claro, marismeños en su última.
Yo escucho
época,
a Saúl,
¿no?
Yo no sé si es Saúl, sí, como los marismeños, exactamente. Yo no sé si Saúl
en retirada.
Claro, es Saúl o es Antoñito, porque yo escucho a Saúl y parece que se ha criado en el sí, Luis Montoto. Sí,
sí. Se ha erigido como, sí, yo como no sé, Saúl, capitán del Sevilla y no, de habla, momento
Saúl,
hay que hacerlo
no sé,
en el campo
alguien,
antes.
Claro,
¿no?
Eso es lo que... Claro. No, hombre, usted, alguien tiene que hablar con Saúl y dice, usted no sabe nada. No, usted no sabe nada del
Rafael,
Sevilla ni
Rafael
del
Alberti, Rafael claro. Alberti en el verbo, pero en el terreno...
No,
juego,
pero que parece que es verdad que viene un jugador del Atlético de Madrid por el hecho de venir del Atlético de Madrid, es el líder del vestuario.
Eso son las cosas y capitán marcado. El año pasado se cabreaban porque Sergio Ramos era capitán. Mire usted, si es que los capitanes son, bueno, Gudel porque está porque el capitán es marcado. Es que ayer el brazalete, el partido empieza con Nava de capitán y acaba con marcado de capitán. O sea, y Saúl, tú lo escuchas. Es tremendo, mire usted, yo no sé si Saúl es nazareno de San Benito. A ver si nazareno, yo lo escucho y digo, usted dedica. Alguien en el club tiene que decir, déjese usted de cátedra y dar lecciones de sevillismo y póngase a jugar. Y luego lo de Iheanacho. Y Nacho, el Sevilla, esta otra, Rafa, apúntala. El Sevilla le va a buscar destino a Iheanacho.
Pues,
hombre, le va a buscar destino a Iheanacho. Ayer lo quitó idea, en el descanso, lo quitó el otro día en el descanso para
si
evitar
le busca
un
una plaza
en la
meta, si, por el precio de, claro, de uno van dos, porque meta con
claro, pero es una irresponsabilidad por parte de la dirección deportiva apostar por un jugador que yo creo que ni vieron. Y el jugador está listo. O sea, el jugador en el club entiende y los técnicos entienden que es irrecuperable. Y bueno, no sé, algunos se siguen enfadando con nuestra crítica. Pues feroz, nada. Claro que es feroz, porque es que la planificación es diabólica. Es que el equipo que jugó el otro día, es que tuvo que sacar, es que Pimienta sacó
es que
el otro día.
Mal planificada todas las posiciones.
O
el
todas,
centro del campo,
todas,
la delantera, todas, el lateral todas. Izquierdo.
Es que Agumé se han gastado el dinero y Agumé yo no sé qué tipo de jugador es. Bueno, pero
no,
es que el otro día quitó ahí en Nacho
momento...
y tuvo que sacar a un chaval desconocidísimo que el Sevilla Atlético lo ha rescatado de la Liga Universitaria de Estados Unidos. O sea, y que a mí me sigan diciendo en el club que es que la crítica al director deportivo es fuerte. Hombre, por favor, que ustedes sigan para adelante porque tienen... Porque el Sevilla, además, esto hablaremos esta semana, Rafa, hay movimientos. Pasa que traigo mucha información últimamente y me hacen falta 8 horas de programa.
Sí, no he podido hablar
sigue,
yo de
sigue,
lo de
sigue,
la
no
denuncia
lo corte,
del
Betis. No
hay,
lo corte, por
hay
favor.
Movimientos...
Un momento, porque lo que está diciendo 1:57 y te ibas a ir sin decirlo. Un momento, Rafa.
Primero en COPE.
Venga, Víctor.
No, Rafa, es que no nos da tiempo, porque hay pero mañana
bueno,
tenemos
titular,
muchos
titular
programas.
Para enganchar para
titular
mañana.
Es que hay negociaciones abiertas con la familia para vender el Sevilla. Negociaciones abiertas con la familia Le. Negociaciones abiertas con la familia Carrión, que es la que menos ganas tiene de vender, negociaciones abiertas con el grupo Utrera.
Coincide Víctor, con Luisito Cuerva, que está también esa textura, tiene también, igual que tú, una muy buena información.
Daré más detalles durante la semana de y dirán, ¿quién? Bueno, pues ya lo desvelaré. Es esa vía de empresario sevillano.
¿Quién compra?
Exactamente. Pues hay una serie de empresarios sevillanos que están hablando y que esto está ya lanzado. Por eso digo que en el día de hoy incluso está lanzado en darle una buena salida al señor Castro, en darle una buena salida a Del Nido Carrasco. Es decir, que todo eso se está hablando. Por eso en el club pues tiran para adelante con esta situación, porque yo creo que esta situación actualmente el club no se va a alargar más de año y medio. Me da la sensación, pero necesito una cátedra mañana pasado, Rafa, para explicar con detalle todo este asunto. Y con respecto a la sanción, que quería hablar Ocaña, le cedo el testigo a Ocaña.
No da tiempo casi, pero que a mí me pareció ridículo a la denuncia del Betis. Y la explicaré después, si a lo mejor tenemos tiempo a las 3:25, mañana también.
Mañana,
yo creo que este el tema de los jugadores es sagrado. Yo creo que es ridículo con las cosas que hemos vivido en los derbis, esa denuncia del Betis, cómo ha terminado todo.
Y que el club está estudiando a ver qué es lo que hace, pero el club tiene, o sea, el presidente del Sevilla tiene que salir públicamente a hablar de la sanción y hablar de los comités. Es decir, esto no puede ser un comunicadito, porque tú puedes estar enfadado con el Betis, romper relaciones. Bueno, pues si es que no se llevan, no se tragan. Bueno, pero lo de los comités.
Correcto, que nos vamos. Gracias, Víctor. Ahí estaba la primicia. Gracias, Ocaña. Adiós, Carrillo. Adiós.